Bienvenidos a la Escuela Bíblica en Oteísta de Telegram. Hoy estamos a 22 de mayo del 2026. Vamos a entrar a estudiar las tres epístolas del apóstol Juan, muy importantes. Primero vamos a estudiar la primera epístola, después la segunda y después la tercera. Esta tercera es muy cortita, muy pequeña, y la enseñanza en estas tres epístolas de Juan, como veréis, pues es impresionante. La versión que voy a utilizar para hacer estos comentarios, como siempre, la que yo escribí, el Testimonio de los Apóstoles, la mejor traducción que existe del Nuevo Testamento hoy en día, y la podéis descargar gratuitamente desde mi sitio web, en formato de libro electrónico PDF. La que la quiera adquirir en formato de libro de papel, pues ahí en mi sitio web aparece el enlace para que Amazon os la envíe en formato de libro de papel. Bien, pues abrid vuestra Biblia, vosotros utilizad la traducción que queráis. En primera epístola de Juan, dijo lo siguiente: os anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído. Bien, fijaos que aquí el apóstol Juan prácticamente está diciendo lo mismo, casi lo mismo que lo que dijo en el Evangelio de Juan, el Evangelio que escribió, capítulo 1, verso 1. En el principio ya existía el Verbo. Evidentemente está hablando de Jesús, no está hablando del Padre Celestial, porque dice bien clarito: a quien hemos visto y oído. Y a quien vieron fue a Jesús, al que existe desde el principio. Ya lo dice Juan en el Evangelio de Juan, En el principio era el verbo, ya existía el verbo, que es la persona del Señor Jesucristo. Ya era, ya existía en el principio. Si el verbo, que es Cristo, hubiera sido el primer ser creado por Dios, como enseñan los falsos cristianos arrianos, por ejemplo, estos pobres desgraciados de esta secta diabólica, de los falsos testigos de Jehová, que dicen que el verbo, que Cristo fue el primer ser creado por Dios, pues lo que hubiera dicho el apóstol Juan es en el principio Dios creó el verbo. O hubiera dicho aquí, en 1 de Juan nos anunciamos al que existe desde que fue creado en el principio. Eso es lo que hubiera dicho, pero no. Lo que dijo es, os anunciamos al que ya existe desde el principio. Ya en el principio existía el verbo. ¿A qué principio se estaba refiriendo aquí en el verso 1? Pues evidentemente al principio de Génesis 1.1, el principio de todas las cosas. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ya en ese principio existía el verbo, este verbo divino, que es el mismísimo Señor Jesucristo. Y a quien hemos visto y oído, porque este verbo divino, que es un Dios, es un ser poderoso, se hizo carne y habitó entre nosotros, como dijo el apóstol Juan en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, verso 14. Y aquel verbo, este verbo divino, se hizo carne, es decir, se hizo hombre, y habitó entre nosotros. Por eso es que dijo el apóstol, a quien hemos visto y oído. Se hizo hombre, se hizo carne. Lo vimos, dice Juan, con nuestros propios ojos, y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es el verbo de vida, ¿lo veis? Refiriéndose a Cristo, al verbo. Lo mismo que dijo en el Evangelio de Juan. El verbo de vida, el verbo que da la vida eterna. Y este verbo, pues es Dios, como dice Juan 1.1, no el Dios. No es el Dios supremo, no es el Padre Celestial, porque la verdadera traducción de Juan 1.1, como sabéis, es en el principio era el verbo y el verbo estaba con el Dios, con el artículo, con el Dios supremo, que es el Padre. Fijaos que ese artículo ha sido borrado por los traductores, por estos farsantes, fue borrado en las diferentes versiones bíblicas. Lo que han dicho, lo que lo han vertido es de la siguiente manera. En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Falso, diabólico. Han eliminado el artículo definido. Las mejores traducciones, como por ejemplo la mía, o si vais al texto griego, interlineal, del griego al español, literalmente dice en el principio era la palabra, el verbo, y la palabra estaba con el Dios, joteos en griego, y luego dice, y el verbo, la palabra, era Dios, sin el artículo. ¿Lo veis? Cuando dice el Dios, se refiere al Dios supremo, al Padre. Y Cristo, el verbo, estaba con el Dios Padre. Desde siempre está con él. Han existido estos dos dioses. Y luego dice, ¿y el verbo era Dios? No dice el verbo era el Dios, no. El verbo era Dios, es decir, ¿qué significa Dios? Pues un ser poderoso, un ser divino, celestial. Era un Dios, un ser divino. Él es el verbo de vida. Y los apóstoles, como el apóstol Juan, fueron testigos de Cristo. Ellos eran los verdaderos testigos del Señor Jesucristo, no nosotros. Eran testigos porque, como dice aquí el apóstol Juan, ellos le vieron con sus propios ojos y lo tocaron con sus propias manos. Fueron testigos de Cristo, de su muerte, de su resurrección, pero no nosotros. Nosotros no hemos visto con nuestros propios ojos al Señor Jesús, ni le hemos visto resucitado. Repito, nosotros no somos testigos de Cristo. Los testigos de Cristo fueron los apóstoles que le vieron con sus ojos y le tocaron con sus propias manos. Él es el verbo de vida, él es la vida, ya lo dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, porque por medio de él tenemos la vida eterna procedente del Padre, del Dios supremo. Él, verso 2, él, refiriéndose al verbo, a Jesús, quien es la vida misma, nos fue revelado, o fue manifestado. Se manifestó. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, Juan 1.14. Y nosotros, dice, y nosotros lo vimos, ¿lo veis? Ellos, no nosotros, ellos eran los testigos, los verdaderos testigos de Cristo. Y ahora testificamos y anunciamos a vosotros que Él es la vida eterna. ¿Lo veis? Y ahora testificamos, porque ellos eran los testigos de Cristo porque le vieron con sus ojos y le tocaron con sus propias manos. Nosotros ni le hemos visto al Señor con nuestros ojos, ni le hemos tocado con nuestras manos. Por lo tanto, aquellos que enseñan que nosotros somos testigos de Cristo, o por ejemplo, cuando estos pobres mamarrachos y desgraciados de los falsos testigos de Jehová dicen, nosotros somos testigos de Jehová, mentira asquerosa y del diablo, porque ellos jamás han visto con sus propios ojos a este Señor Jehová, que era el mismísimo, es el mismísimo Señor Jesucristo, el Verbo. Jamás la han visto con sus ojos a este Señor Jehová. Por lo tanto, llamarse testigo de Jehová, pues es una burrada de marca olímpica, es una estupidez. Para ser testigo de alguien tienes que haberle visto. Así de simple. Si no, no puedes ser testigo de esa persona. ¿De acuerdo? Los apóstoles sí. Los vieron a Cristo y le tocaron con sus propias manos. Y dice ahora, y anunciamos a vosotros que Él es la vida eterna. Estaba con el Padre, fijaos, lo mismo que dijo Juan en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1. En el principio era el Verbo y el Verbo estaba con el Dios. El Verbo estaba con el Dios. Pues aquí dice lo mismo, estaba con el Padre. El Verbo, que es Cristo, este ser divino, estaba con el Padre. Fijaos que está hablando de dos dioses, el Dios supremo, que es el Padre, y el Verbo, que es Cristo. O sea, lo que enseñan estos pobres retrasados mentales, falsos cristianos endemoniados, que son los unicitarios, los de la Iglesia Pentecostal Unida, pues sencillamente tienen el cerebro destrozado por Satanás. Son falsos cristianos a los cuales Satanás ha engañado y se ha destrozado la mente. Enseñar que Cristo es el Padre Celestial, pues quien puede enseñar eso es un auténtico subnormal, son auténticos enfermos mentales, retrasados mentales. Porque si Cristo el Verbo estaba con el Padre, repito, si el Verbo estaba con el Padre, como dice aquí el apóstol Juan, lo dice bien claro, verso 2, estaba con el Padre, como el Verbo, que es Cristo, va a ser el Padre. O sea, si yo estoy con mi Padre, con mi Padre humano, yo estoy con mi Padre, ¿yo cómo voy a ser mi Padre? Solo un gilipollas integral, un subnormal profundo puede decir eso. Pues eso es lo que son estos pobres desgraciados y falsos cristianos unicitarios, ¿de acuerdo? Eso es lo que enseñan, que Cristo es el propio Padre Celestial, pero eso es totalmente imposible y satánico porque el Verbo estaba con el Padre. Si estaba con el Padre, el Verbo estaba con el Padre, el Verbo no puede ser entonces el Dios Padre. Así de sencillo, esto lo entiende hasta un niño de 4 años, excepto estos enfermos mentales, chiflados, endemoniados y totalmente destrozados del cerebro por el mismísimo Satanás, que son los unicitarios. Por lo tanto, dice que estaba con el Padre, Cristo, el Verbo. Y luego nos fue revelado, efectivamente, lo mismo que dijo Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, se manifestó en carne. Se hizo carne y habitó entre nosotros. Por eso dice, nos fue revelado. Se manifestó. Verso 3. Os anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído, para que vosotros tengáis comunión con nosotros. Fijaos, atención a este tremendo versículo que estoy leyendo. Fijaos, dice el apóstol Juan que los anunciaba lo que ellos mismos habían visto y oído. ¿Lo veis? Lo vuelvo a repetir. Ellos fueron testigos de Cristo, porque le vieron y le escucharon. Para que vosotros, es decir, nosotros, tengamos comunión, tengáis común unión. Sabéis que comunión significa unión en común. Es una común unión que tenemos los verdaderos cristianos en esta verdadera doctrina. Eso es comunión. Para que vosotros tengáis comunión con nosotros, ¿lo veis? Para que nosotros tengamos comunión con los apóstoles, una unión en común, una unión doctrinal. Y atención a lo que dice ahora el apóstol Juan, lo que dijo. Y nuestra comunión, nuestra unión en común, además de ser unos hermanos en la fe con otros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesús, el Mesías. ¿Qué pasa? ¿Por qué no mencionó el Espíritu Santo? Porque eso es lo que enseñan los falsos cristianos trinitarios, católicos, evangelocos, que tenemos que tener comunión con el Espíritu Santo, porque Él es la tercera persona divina de una santísima Trinidad. Entonces, porque Juan que la comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Qué pasa? ¿Que era tan tonto el apóstol Juan que se le olvidó mencionar al Espíritu Santo? O sea, ¿era tan tonto el apóstol Juan que se le olvidó decir que tenemos que tener comunión también con el Espíritu Santo? Por supuesto que no. Los idiotas, los falsos cristianos, son los trinitarios, los que enseñan que tenemos que tener comunión con el Espíritu Santo. Y aquí el apóstol Juan fue bien claro. Nuestra comunión es con el Padre, que es el Dios supremo, y con su Hijo Jesús, el Mesías. ¿Lo veis? Con dos dioses, con dos personas divinas. Y por supuesto, comunión unos hermanos en la fe con otros. Esa es la verdadera unión en común que tenemos. Unos hermanos con otros y con el Dios supremo y con su Hijo Jesús, el Mesías. Está mencionando a dos, no a tres personas divinas. A dos. Lo cual destroza también a estos pobres subnormales unicitarios, a estos falsos cristianos. Mencionados con el Padre y con su Hijo Jesús, el Mesías. Si Jesús fuera el Padre, pues hubiera dicho el apóstol Juan, y nuestra comunión es con el Padre, que es también el Hijo de Dios, el Mesías. Eso es lo que hubiera dicho. Pero no, aquí dijo es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, o Jesús el Mesías. ¿Lo veis? Son dos dioses, dos personas divinas, dos dioses eternos, y no menciona al Espíritu Santo, con lo cual queda destrozada también la doctrina del trinitarismo. En ninguna parte dijo que tengamos que tener comunión también con el Espíritu Santo, con lo cual, pues todos estos falsos pastores trinitarios quedan desenmascarados. Están al servicio de Satanás, del padre de la mentira. Han escuchado esta verdad, pero la rechazan voluntariamente y por lo tanto ellos solitos se van a condenar. Se van a condenar al lago de fuego por haber oído la verdad y haberla rechazado. Como dice ese tremendo pasaje desde la epístola a los hebreos. Verso 4. Escribimos estas cosas, ¿qué cosas? Pues las cosas que están aquí, que se está escribiendo el apóstol Juan en esta primera epístola. Escribimos estas cosas para que vosotros podáis participar plenamente de nuestra alegría. Efectivamente, nosotros nos gozamos, participamos de esta alegría que tenían los apóstoles, de tener este conocimiento que lleva a la vida eterna, de tener esta verdadera doctrina, y por eso estamos alegres, estamos gozosos porque tenemos esta verdadera doctrina, que es la que lleva a la vida eterna. Eterna es el verdadero conocimiento, como dijo Jesús en Juan 17:3, el conocimiento que lleva a la vida eterna. Que conozcamos al Padre como el único Dios verdadero, es decir, el Dios supremo, y a Jesús el Mesías como el enviado del Padre, el Mesías de Israel. ¿Lo veis? Menciona estos dos dioses. Ese es el verdadero conocimiento que nos llevará a la salvación eterna, la vida eterna, en el glorioso reino de Dios. Todos estos falsos cristianos, esta hierba mala, sean trinitarios o sean unicitarios, pues se van a condenar al lago de fuego, son esa hierba mala, esa cizaña, ese 50% que se van a condenar al lago de fuego, que están representados por las cinco vírgenes insensatas, que no recibieron a Cristo, al Esposo Celestial, porque no tenían, no tienen el Espíritu de Dios, que está representado por el aceite. El aceite de la Biblia representa el ungimiento, el Espíritu de Dios. Estos falsos cristianos trinitarios y unicitarios, repito, no tienen el Espíritu de Dios y de Cristo, no son seguidores de Cristo y por lo tanto no pertenecen a Cristo. Son, repito, esa hierba mala, esa cizaña mencionada por Jesús en la parábola del trigo y la cizaña. Entonces, como podéis ver, nosotros, los verdaderos cristianos, que tenemos este conocimiento, esta verdadera doctrina, participamos de esa tremenda alegría que tenían los apóstoles. Verso 5. Este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora os declaramos a vosotros. Este es el mensaje. Este es el conocimiento que lleva a la vida eterna. ¿Lo veis? El conocimiento de estos dos dioses. Del Dios Padre y el que siempre ha estado con él, que es el Señor Jesús, el Verbo Divino que después se hizo carne, este Verbo y habitó entre nosotros. Este es el mensaje, este es el evangelio que oímos de Jesús. Efectivamente, Cristo, cuando estaba en la tierra, siempre hablaba de su Padre Celestial, como el único Dios verdadero, es decir, el Dios supremo, el más grande de todos, el Dios de Cristo, le llama mi Dios. Y dice, y que ahora os declaramos a vosotros. Este mensaje de salvación, este mensaje de los dos dioses, ha sido declarado a nosotros. Y luego dice, el poderoso es luz. Refiriéndose al Padre, al Dios supremo, dice que es luz. Y en él no hay nada de oscuridad. Efectivamente, Dios es luz. Aquí no está diciendo que Dios el Padre sea una luz. No. Esto es una forma de hablar cuando dice que Dios es luz, porque la Biblia enseña bien claro que Dios tiene un cuerpo celestial, el Padre tiene un cuerpo celestial, igual que lo tiene Cristo, igual que lo tienen los ángeles. Entonces, ¿qué significa esto de que el Dios Padre, el poderoso, es luz? ¿A qué luz se refiere? Pues que en él está el verdadero conocimiento, la luz del conocimiento. Es la gloria de Dios. El resplandor de Dios el Padre. Por eso dice Dios es luz. Como cuando lo dice también el apóstol Juan, que Dios es amor. ¿Qué significa que Dios es amor? Que Dios es una entidad ahí etérica, se le llama amor, Dios es amor. No, significa que Dios el Padre es un Dios amoroso. Pues igual, aquí cuando dice que Dios es luz, está diciendo lo mismo. Él es quien tiene el mayor conocimiento, el conocimiento, la verdadera luz del conocimiento. Y en él no hay nada de oscuridad, porque él tiene el verdadero conocimiento y nos ha dado el conocimiento que lleva a la vida eterna. Verso 6. Por lo tanto, mentimos si afirmamos que tenemos comunión, una unión en común, vamos, con el poderoso, con el Padre Celestial, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. ¿Lo veis? Está refiriendo a una oscuridad espiritual, como están, por ejemplo, los falsos cristianos trinitarios y los falsos cristianos unicitarios, que están en oscuridad espiritual. Están en tinieblas espirituales porque no tienen este verdadero conocimiento. Explicado aquí por el apóstol Juan. Viven en oscuridad, oscuridad espiritual, enseñando espantosas doctrinas de demonios que van a llevar a la condenación a millones de falsos cristianos. Pues dice, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. Cuando dice aquí, por lo tanto, mentimos y afirmamos que tenemos comunión con el poderoso, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad, es decir, no estamos practicando la verdadera doctrina. No, es lo que ocurre con estos falsos pastores de la cristiandad apóstata y repugnante. Practican espantosas doctrinas de demonios, enseñar doctrinas diabólicas, como el trinitarismo, el unicitarismo, etcétera, etcétera. Verso 7. Pero si vivimos en la luz, es decir, si vivimos en el verdadero conocimiento, la luz del conocimiento es a lo que se refiere. No está hablando de una luz natural como la luz del sol, no. Vivir en la luz, ¿qué significa? Significa vivir, caminar en este verdadero conocimiento que hemos recibido y que lleva a la vida eterna. Eso es lo que significa vivir en la luz. Así como el poderoso está en la luz, Dios el Padre está en la luz. Porque el conocimiento del Padre Celestial es luz. Es la luz del verdadero conocimiento. Entonces, si estamos en la luz, es decir, si tenemos este verdadero conocimiento, esta verdadera doctrina, ¿qué dice Juan? Tenemos comunión, es decir, una unión en común, unos con otros. Unos hermanos en la fe con otros. Tenemos una misma creencia, un mismo propósito, una misma fe. Eso es lo que significa comunión. Una unión en común. ¿Cuál es esta unión en común? Pues la verdadera doctrina que hemos conocido. Nos une unos hermanos a otros, unos hermanos en la fe a otros. ¿Y qué más dice? Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Lo veis? Si queremos tener el perdón, la limpieza de nuestros pecados, tenemos que tener esta luz del verdadero conocimiento y tener una unión en común con el resto de hermanos en la fe. Es entonces cuando la sangre de Cristo, del Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Estaremos puros, seremos puros, santos, perfectos. Si tenemos esta verdadera doctrina y tenemos esta unión en común con el resto de hermanos en esta verdadera doctrina. Verso 8. Si afirmamos que no hemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Claro, aquel que afirma, no, yo nunca he pecado, pues está mintiendo. Claro que hemos pecado, no que seamos ahora pecadores, no que practiquemos ahora el pecado, cuidado, está hablando en tiempo pasado. Si afirmamos que no hemos pecado, hemos, tiempo pasado, y todos hemos pecado, dijo también el apóstol Pablo, porque todos pecaron, excepto Jesús, que era perfecto, el hombre perfecto, nunca pecó, nunca fue hallado engaño en su boca, fue limpio, sin pecado. Es el único que jamás pecó. Pero nosotros sí hemos pecado en el pasado. Antes de creer en esta verdadera doctrina, antes de llegar al conocimiento, a la luz de este verdadero conocimiento, claro que éramos pecadores. Habíamos pecado. Repito, está hablando en tiempo pasado, no en tiempo presente. Dice que si afirmamos que no hemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Efectivamente, aquellos que dicen, no, yo nunca he pecado, pues sencillamente se engañan a sí mismos y no viven en la verdad. Verso 9, pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Para tener el perdón de nuestros pecados, primero que hemos de hacer, confesarlos, reconocer que hemos pecado y confesarlos ¿a quién? ¿A un cura paposo de la iglesia de Satanás en la tierra, que es la iglesia católica? ¿En un confesionario? ¿A un cura de estos pedófilos sodomitas maricones de la iglesia católica, que eso es lo que son? De ninguna manera. Aquí no dice por una parte que tengamos que ir a confesar nuestros pecados a un cura en privado. No. Los pecados se confiesan a Dios. Por eso dice él, es decir, Dios, no el cura pedófilo, sodomita, maricón, no, está refiriéndose a Él, a Dios, confesar nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primero tenemos que reconocerlo y confesárselos a Dios. Entonces Él nos limpia de toda maldad. ¿Cómo nos limpia? Pues con la sangre de Cristo, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Verso 10. Si afirmamos que no hemos pecado, lo veis, otra vez está hablando en tiempo pasado, hemos pecado. Aquellos que afirman que nunca han pecado, que no son pecadores, que nunca han pecado, pues dice, llamamos al poderoso, es decir, al Dios Padre, mentiroso. Y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Aquellos que, repito, que no reconocen sus pecados, que dicen que no, nunca he pecado, pues están insultando, están blasfemando contra Dios, llamándole mentiroso. Y además están demostrando que para ellos no existe la palabra de Dios en nuestro corazón. No hay lugar para ellos, no hay lugar para estos impíos, no hay lugar para la palabra de Dios en sus corazones. Porque no reconocen sus pecados. Y por lo tanto es absolutamente imposible que se puedan salvar. Imposible, ya que no quieren arrepentirse. Ese es el núcleo del Evangelio. El arrepentimiento y el perdón de los pecados. Pues hasta aquí el capítulo 1, el comentario del capítulo 1. Ya cuando queráis enviáis un comentario de algún pasaje que os haya llamado la atención. Uno o dos, o como máximo tres versículos, pero no comentéis el capítulo entero. De modo que paso a palabra.
Hola hermanos, muy buenas noches, gracias y paz. Excelente aporte, hermano Tito, con respecto a 1 de Juan capítulo 1. Yo voy a citar el verso 3 y 4. Sencillamente es una enseñanza tan grande e impresionante que justo con el contexto, obviamente, el capítulo entero, Hasta yo mismo me he dicho que qué haría sin el Padre Celestial y el Señor Jesús en este mundo. ¿Qué haría sin ellos dos? Ojo, yo no me estoy refiriendo a una trinidad o la doctrina hasta también de la unicidad. No, 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 nada de eso. Ni mucho menos el monoteísmo. Yo quiero dejar algo bien claro en este audio, en este mismo aporte que voy a dar. Cuando yo estuve buscando a Dios bajo mi ignorancia hace varios años, mis hermanos saben bien el testimonio que he dado, yo oí una voz poderosa. Es una voz de autoridad, que yo no sé cómo describirlo así, de que no tiene nada que ver con militares ni gobierno, no, nada de eso, nada de este mundo, ni mucho menos el propio diablo, quiero decir. Pero venga, esa voz, como bien está escrito en el verdadero evangelio, sin duda se refiere al Padre Celestial, y yo obedecí. Y entonces, yo tenía duda, me sentía que algo no andaba bien en la falsa iglesia que yo iba, donde le robaba a la gente con el diezmo monetario y otras cosas más, que predicaban falsas doctrinas, que se le llama Iglesia Universal, esta iglesia satánica y diabólica de Brasil, que por desgracia están en Uruguay también, así como las demás falsas iglesias. Entonces, buscando la verdad, me encontré con el tema del diezmo, aunque obviamente me he encontrado otras enseñanzas en el internet. Es como que algo que te guía, pero yo no sé cómo decirlo. Y esa enseñanza que yo encontré, que ha sido muy edificante, fue el diezmo, el verdadero diezmo bíblico. Encontré a Tito Martínez de España, que hoy en día es mi maestro y hermano en la fe, y por supuesto también padre espiritual. Eso jamás lo voy a negar, porque es la auténtica verdad. Ahí donde empecé a conocer la verdad, ya que me uní en el grupo de, me parece que fue en WhatsApp primeramente, o en Telegram, no, me parece que fue en WhatsApp, más o menos por ahí debe andar. Y ahí arranqué aprendiendo, y así sumamente, hasta el día de hoy, y hasta la meta, como bien dijo Jesús. Obviamente, hice los pases, como bien enseñado por ejemplo, en Hechos capítulo 2, versículo 37 al 38, donde dice bien claro el apóstol Pedro: hay que arrepentirse genuinamente para el perdón de nuestros pecados. Es un cambio de mentalidad. Obviamente, antes hay que conocer el verdadero evangelio, y yo pues estaba conociéndolo, y después procedí al arrepentimiento, y ahí donde recibí el verdadero poder del Padre Celestial, que uno mismo lo siente en el interior. Es como una energía, energía que te guía, como bien dijo el apóstol Pablo ahí en Romanos capítulo 8, los que seguían por el medio del poder del Padre Celestial, que no es una tercera persona y no vive conforme a la carne, pues esa persona se va a salvar. Y bueno, con este capítulo entero, sin necesidad de comentar todos los versículos, porque ya como bien sabemos que el hermano Tito lo hace, yo quiero dejar este aporte porque animo a demás personas que escuchan estas enseñanzas, que si están dispuestas a conocer la verdad, como bien dice en este mismo capítulo, la luz, el conocimiento que da el Padre Celestial por medio de su amado Hijo Jesús. Recordad que Jesús también dijo, yo soy Lucifer, significa el portador de la luz del Padre Celestial, no se refiere al diablo. Si usted que está escuchando esto siente en su propia alma que se refiere a su persona, le animo a que venga para con nosotros y conozca ese verdadero conocimiento, tal como dijo el apóstol Juan, que es la luz. Hay que perseverar hasta el final, pase lo que pase, y seguir a pesar de las circunstancias, ya sea tribulaciones y persecuciones, y así sumamente, sin rendirse hasta la meta, como bien dijo Jesús ahí en Mateo. El que persevere hasta el final, ese será salvo. Ahí en Mateo capítulo 24. Y este es mi aporte, hermanos, en relación a esto.
Bueno, gracias y paz para todos los hermanos. Voy a proceder a dar mis aportes de este excelente capítulo de Primera de Juan, capítulo 1, una carta muy enriquecedora, muy completa. Yo siempre he dicho que pues, el Evangelio de Juan es un evangelio que destroza en un gran porcentaje todos los dogmas, tradiciones y filosofías que ha enseñado el sistema iglesiero, ¿no? Realmente, pues estas personas las leen, pero las vierten para sus propias concupiscencias, para su propia conveniencia. Y como es el apóstol, pues tuercen la escritura para su propia perdición. Ya lo crees que lo que está escrito, escrito está, y esto se entiende con discernimiento del Espíritu de Dios. Esto no es porque sencillamente venga otra persona a decírtelo, porque hay que escudriñar si esa persona está en el Espíritu de Dios o no, o ese árbol qué fruto da, ¿no? Y realmente el apóstol Juan nos da a conocer cuál es la verdadera doctrina bíblica. Sí, entonces esta primera carta, como siempre, pues yo leo primero todo el capítulo y luego doy una reflexión a manera general, toco así temas muy importantes. Si la analizamos no comienza, como lo dije, no tiene filosofías ni tradiciones humanas ni especulaciones de tipo ni sergos religiosos. Realmente, hermanos, si nosotros miramos, comienza con una declaración muy poderosa y muy directa, ¿no? Que el evangelio no es algo que sea inventado, sino es una realidad constante, es una realidad viva, que como dice el apóstol, fue vista, fue oída y fue tocada. O sea, estas personas fueron verdaderos testigos del verbo de vida, de la palabra de vida que se manifestó en carne, que fue el Señor Jesucristo. ¿Sí? O sea, tuvieron ese gran honor y ese gran privilegio de compartir con el medio que utiliza el Padre para haberlo creado todo, para gestionar la vida. Entonces, Juan dice, esto es tan impresionante. Yo no sé por qué la gente no puede entender esto. Realmente tiene que estar uno en el Espíritu del Señor para poder tener humildad y entender estos versículos tan contundentes. Hace una paráfrasis, hermanos, pues lo que veo aquí de Juan 1:1, del 1 al 2, ¿no? De Juan 1, del 1 al 2. Mire lo que dicen. Dice, lo que hemos oído. Aquí la Biblia Reina Valera, la que estoy utilizando, dice lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos tocante al verbo. Miren lo que dicen acá, el verbo de vida. ¿Y quién es el verbo de vida? Pues ese verbo que estaba en Juan 1:1 junto o en relación hacia el Padre. Y que estaba con el Padre, lo corrobora el versículo 2. ¿Sí? Entonces, realmente, pues aquí el apóstol Juan está destruyendo de una vez de plano, de raíz, toda falsa enseñanza que negaba que Jesucristo, el Señor, vino verdaderamente en la carne, porque todo aquel que niega esto, pues sencillamente está en el espíritu de anticristo. Es un espíritu usurpador, un espíritu que se pone, usurpa al verdadero espíritu de Cristo. Y estar en el espíritu de Cristo es tener la verdadera doctrina de Cristo, que más tarde el apóstol Pablo nos lo explica en esta carta y más adelante en las otras cartas. ¿Sí? Entonces, realmente Juan aquí no hablaba de fantasmas espirituales, ni de semidioses, mitad hombres, mitad de dioses divinos, ni que Dios el Padre se manifestó como hijo, no, nada de esos absurdos y esas tonteras. Sencillamente nos está hablando de una persona, de un ser humano que participó de carne y sangre, pero pues que realmente pues nunca pecó, ¿sí? Y que realmente hablaba con el poder y la propiedad que el Padre Celestial, el Dios Supremo, le había delegado. Entonces, esto es contundente, que ellos fueron testigos de alguien real, de alguien visible, de alguien tangible, que es el mismo Señor Jesucristo manifestado como un antropos, como un hombre verdadero. Entonces, pero ya envió otro audio. Y bueno, esto es contundente porque confirma que realmente el Hijo de Dios vino 100% en la carne, ¿no? Y todo espíritu que confiese esto es porque el Espíritu de Dios, del Padre, a través de su Hijo, mora en el creyente. Entonces acá, como les dije anteriormente, ese Logos eterno que estaba junto al Padre, se fue manifestado en el mundo, ¿sí? Así de sencillo. Entonces no estamos hablando que era el Padre disfrazado, como lo dije anteriormente, ni una tercera persona misteriosa, sino era el Hijo unigénito, revelando al Dios verdadero y único que es el Padre. ¿Sí? Por eso Juan dice que la vida eterna, mire lo que dice, y esto lo rechazan los arrianos, porque mire lo que está diciendo. La vida eterna estaba con el Padre. Es una paráfrasis de Juan 1.1 y Juan 1.2. Lo está diciendo claramente, la vida eterna. ¿Por qué? Porque el Padre nos da la vida eterna a través de su enviado, ¿sí? De su palabra, de su Hijo. Es así de sencillo. No, no hay que echarle más, no hay que darle más vueltas al asunto. Entonces, aquí se ve la distinción clara entre el Padre y el Hijo, unidos en naturaleza y también en un mismo propósito, en un mismo espíritu, en un mismo sentir, actuar y pensar. Miremos que en la carta hay que analizar que Juan declara el propósito del mensaje de la comunión, otro versículo que es tan absoluto que acaba con todos los sesgos y dogmas tradicionales, que nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y aquí hay una conjunción copulativa que en griego es kai, que lo omiten la mayoría de grupos modalistas al decir de que se habla de dos manifestaciones, pero eso es algo absurdo porque se está hablando de dos seres, ¿sí? El Padre con su Hijo, ahí en posesivo. Parece que estas personas pues sencillamente ya están cauterizados y tienen espíritu de error por no haber creído a la verdad y creen es a la mentira. Entonces dice, y con su Hijo Jesucristo, ¿sí? Aquí no está mencionando una comunión, no nombren ninguna tercera persona separada, ni que nuestra comunión es con un ser transformer que se manifiesta de la manera que le conviene, no. La comunión bíblica del creyente, hermano, sencillamente es con el único Dios verdadero, el Dios supremo y absoluto que es el Padre y su Hijo, ¿sí? Pues esta comunión realmente pues es el que nos produce gozo completo a nosotros. Entonces, de manera general, pues el verdadero evangelio, la verdadera doctrina de Cristo, que es tener al Padre y al Hijo, que eso es muy absoluto, no trae confusión filosófica ni trae relación viva con ¿cómo se llama esto? Disculpe, o sea, sí trae una relación viva con Dios por medio de Jesús, que eso es lo que nos relatan la mayoría de las cartas del apóstol Juan y más adelante es contundente en eso. ¿Sí? Otra de las declaraciones de esta carta me pareció importante es cuando el apóstol dice algo muy profundo en la escritura, dice que Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él, ¿sí? No hay ninguna tiniebla en él, que está en la Reina Valera manera plural. Entonces, esto realmente acaba con la hipocresía religiosa. ¿Por qué? Porque, hermanos, muchas personas dicen, ay, yo conozco a Dios. Y nombran a Dios de boca para afuera, pero realmente viven en una oscuridad espiritual tremenda. Viven en mentira, viven doble vida, ante las personas aparentan una cosa, pero Dios conoce la mente y el corazón de cada ser humano, ¿sí? permanecen con sus pecados ocultos, no lo revelan, disculpe, ni se quieren arrepentir de corazón, ¿sí? Hay corrupción en sus vidas. Por eso el apóstol en esto es muy radical, ¿no? Porque dice que si decimos que tenemos comunión con Él y si andamos en tinieblas, pues realmente estamos mintiendo, porque Dios es luz, ¿sí? Tenemos que ser la luz del mundo. No podemos andar en oscuridad. Es así de sencillo. Entonces, si yo digo que ando con Dios y sigo en el mundo, en los placeres o devenires de la carne, pues sencillamente estoy siendo un mentiroso. Entonces, vuelvo y lo digo, no basta hablar bonito, ni cantar, ni congregarse, ni decir yo creo en Dios, y eso no, es hacer conforme a la voluntad de Dios y caminar en la verdadera luz, ¿sí? Por medio de la mano del Señor Jesús. Entonces, pues hermano, realmente, ¿qué significa caminar en la luz? Pues no se quiere decir de que seamos a ser totalmente perfectos o que nunca vayamos a tener alguna falla, alguna falencia, pero significa vivir en transparencia delante de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él nos invita a que tenemos que aborrecer el pecado, amar la verdad y obedecer al Señor, cumplir sus mandamientos, ¿sí? Realmente el verdadero creyente no practica la oscuridad como un estilo de vida ni está pegado a las cosas del mundo, porque la misma escritura dice que si yo estoy apegado a las cosas del mundo, el amor del Padre no está en mí, ¿sí? Hay tropiezos, pero cae el justo y vuelve y se levanta, ¿no? Y trata de mil maneras de aborrecer y de combatir el pecado. Entonces, hay que mirar algo muy importante, ¿no? Que acá el apóstol Juan también trae como ese equilibrio en la carta, donde habla del orgullo espiritual, ¿no? Que muchas personas dicen, no, es que yo ya soy salvo porque pronuncio el nombre del Señor, me congrego, doy diezmos, y bueno, todas esas cosas, y dicen que ya no tienen pecado. Pero mire lo que dice el apóstol, ¿sí? Dice que si decimos que tenemos pecado, que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Uf, qué frase tan contundente, ¿no? Realmente todo ser humano, pues hermanos, necesitamos el perdón y la limpieza que viene por medio del Señor Jesús. ¿Sí? El problema no es reconocer el pecado, el problema es negarlo y endurecerse. ¿Sí? Porque lo que nos invita la palabra es a que reconozcamos nuestros pecados ante el Padre por medio del Señor Jesús. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que debemos confesar nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Él es fiel y justo para perdonarlos, como dice la Santa Escritura, nos limpia de toda iniquidad y de toda maldad. Es así de sencilla. Él los perdona, los limpia, hay un proceso de restauración. Pero miren algo que también estaba yo leyendo acá, hermanos, algo importante. Juan no está promoviendo libertinaje, ¿no? Porque esto lo enseñan muchos del sistema iglesiero. O sea, él no está diciendo, no, peca tranquilo y luego te confiesas. No se trata de eso. Está hablando de una vida sincera, de una lucha constante delante de Dios, de la mano del Señor Jesús, ¿sí? Donde realmente hay un arrepentimiento, pues podemos decirlo como lo decimos, hermano, algo genuino, ¿no? Y querer caminar no en oscuridad, sino en la luz, porque a eso nos llama la palabra. Y lo más absoluto, tenemos un mediador, un paracleto, un abogado, ¿sí? Que es el Señor Jesús, que nos redime y nos limpia a través de su santa sangre. Nos limpia de todo pecado, ¿sí? No dice que la de denominaciones, no habla de tradiciones humanas, ni de líderes religiosos, no. Eso es una falacia, una mentira. Aquí el único camino, verdad y la vida, y el que nos puede llevar al Padre es Jesús, ¿sí? La única manera de tener la salvación es del Hijo de Dios. Y si yo no reconozco que Jesús es el Hijo de Dios, mediador único entre la majestad eterna y nosotros los hombres, no puedo tener la salvación. Y si nosotros miramos, tanto los grupos trinitarios y modalistas y arrianos predican el Jesús diferente. Y ese es el problema que tienen las denominaciones, predicar un Jesús totalmente distinto. ¿Sí? Si yo no tengo la claridad mental y el concepto exacto de quién es Jesús, pues ¿cómo voy yo a tener o a tener comunión con el Padre a través del Hijo? Es imposible. cosa que este ministerio sí enseña muy bien quién es el Señor Jesús, ¿sí? La escuela bíblica de Telegram, gestionada por el hermano Título y los demás hermanos, porque esta enseñanza de quién es realmente el Padre y el Hijo, como lo enseñaron la fe apostólica de los apóstoles, los discípulos del primer siglo, pues realmente hoy en día eso está muy escaso, este conocimiento. Y ya para terminar, hermanos, porque la verdad es que me han dicho, o sea, este capítulo se da para hablarle mucho tiempo, pero porque realmente es muy amplio. Y para terminar, para culminar, pues, bueno, sí, la limpieza de nuestros pecados viene solamente por medio del Señor Jesús, como lo dije anteriormente en el audio anterior. La única manera de reconciliarnos con Dios, ¿sí? Es a través de Jesús, no hay otra. Y hay una advertencia aquí, ya acá mirando el cierre de este primer capítulo, en donde dice que si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Miren esta frase tan, tan fuerte, ¿no? Dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Entonces, aquí el apóstol Juan destruye realmente, pues, el orgullo de la humanidad, ¿no? Porque nosotros, incluso en tiempos pasados, y el hombre a manera general, siempre intenta justificarse, ¿no? A sí mismo. Sí, como tratar de minimizar o presentarse como bueno, como decir que yo son pecados mínimos, pero pecado es pecado, ¿sí? Si uno no se arrepiente, ese es el problema. Entonces, el evangelio realmente, las buenas nuevas comienzan cuando el ser humano reconoce su condición de pecador y corre a Cristo, ya que sin él nada podemos hacer. Entonces, hermano, o sea, tremenda carta. Esta de Juan capítulo 1, la verdad se presta para hablar mucho. Lo digo de corazón porque es una llamada no solo aquí a los hermanos de Telegram, sino pues a muchas otras personas que salgan, ¿no? Esa invitación hay que hacerla por medio de estos audios, hablándole a los familiares, publicando en redes. Es el llamado a volver a la verdad, a la luz, como dijo en el comentario que hizo el hermano Daniel Mote, un comentario excelente donde nos llama a volver a la luz, a la comunión genuina que es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Sí? Es una invitación muy importante. Aquí no se trata de hablar de religiones vacías ni doctrinas filosóficas gestionadas e inventadas por hombres. Se trata de volver al Evangelio vivo del Hijo de Dios, que se manifestó en la carne, que murió y resucitó. ¿Sí? Esta es la base del Evangelio, la cual nos permite limpiarnos del pecado, ¿sí? Para tener una buena relación con Dios a través de Jesús y permanecer en esa luz, porque sabemos que Dios es luz y no hay nada de oscuridad en él. Es así de sencillo, hermanos.
Gracias, hermano Carlos, hermano Daniel. Muy buenos los comentarios que habéis enviado. Muy edificantes. Quiero volver a comentar, porque esto ya lo expliqué extensamente en el aporte que yo envié en la escuela que he dado. Y es, fijaos, en este capítulo 1, las veces que aparece la palabra luz, como la palabra tinieblas también, que es las tinieblas, pues es lo contrario de la luz, y la luz es lo contrario de las tinieblas. Y quiero volver a explicar el significado ahí de la palabra luz y también de la palabra tinieblas. Porque claro, andar en luz, ¿qué significa andar en luz? Dios es luz, y ninguna tinieblas hay en él, ninguna oscuridad. Claro, muchos se preguntarán, ¿qué luz? ¿A qué tipo de luz se refiere? Como la luz del sol, es una luz así, literal. El propio Jesús también dijo, yo soy la luz del mundo. Y también Jesús dijo que nosotros somos la luz del mundo, vosotros sois la luz del mundo. También lo dijo el apóstol, somos luminares en el mundo. ¿Qué significa? Que literalmente andamos por ahí brillando, dando una luz. Es una luz literal, una luz natural, como la luz del sol. Esto ya lo expliqué en la escuela que di. Cuando este capítulo 1 de Primera de Juan habla de la luz, o de las tinieblas, siempre se refiere a la luz del conocimiento. A la luz del conocimiento. Por ejemplo, cuando Jesús dice en el Evangelio, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La luz en estos pasajes bíblicos, como aquí en Primera de Juan, se refiere a la luz del verdadero conocimiento. Como dijo Jesús, en esto consiste la vida eterna. Que te conozcan al Padre, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesús, a quien has enviado. A Jesús el Mesías, a quien has enviado. ¿Lo veis? Es la luz del conocimiento, este doble conocimiento que lleva a la vida eterna. Eso es la luz. Andar en luz, como dijo el apóstol Juan, andar en luz es andar en este verdadero conocimiento que lleva a la vida eterna, que es el que hemos adquirido nosotros. Es la luz de la verdad, la luz del conocimiento. Esto hay que dejarlo claro, el significado de la luz. ¿Y qué es lo contrario de la luz? Las tinieblas. ¿Y qué simbolizan las tinieblas en este pasaje que hemos estudiado en la escuela bíblica, que estamos estudiando? Primera de Juan. Las tinieblas es lo contrario de la luz. Es decir, las tinieblas es lo contrario del verdadero conocimiento que lleva a la vida eterna. Es lo contrario. ¿Qué son, por tanto? ¿Qué simbolizan? ¿Qué significan las tinieblas? Las herejías, las doctrinas de demonios, las falsas doctrinas. El que está en tinieblas, el que no anda conforme a la luz, el que no está en luz, es aquel que enseña espantosas doctrinas de demonios. No tiene este conocimiento verdadero. Es el que enseña, por ejemplo, que Dios es trino, que Dios son tres personas divinas, trinitarios, o el que enseña que el unicitarismo, que el Padre y el Hijo son la misma persona, aquellos anticristos que niegan que Jesucristo vino en carne, que este verbo divino se hizo carne, se hizo hombre y habitó entre nosotros, esos están en tinieblas. Millones y millones de falsos pastores, de falsos cristianos trinitarios, están en tinieblas, están en la oscuridad. No tienen la luz de ese verdadero conocimiento como el que tenemos nosotros. Falsos cristianos trinitarios, falsos cristianos unicitarios, falsos cristianos arrianos y anticristos que niegan que Jesús es el verdadero Mesías de Israel. Niegan que el Señor Jesucristo vino en carne. Niegan la existencia de estos dos dioses, el Padre y el Hijo. Ahí lo explicó bien claro el apóstol Juan en Primera de Juan. Cuando, bueno, después habló del anticristo. Esto acá hay que todo aquel que niega al Padre y al Hijo. Los que niegan la existencia de estos dos dioses, estas dos personas divinas, son anticristos. Están en tinieblas. No tienen la luz del conocimiento. Pues esto es lo que quería aclarar. El significado de la palabra luz en este pasaje de Primera de Juan, el mismo término que utilizó Jesús para referirse a sí mismo, yo soy la luz del mundo. ¿Por qué? Porque Jesús trajo el verdadero conocimiento que lleva a la vida eterna. Nosotros, cuando Jesús dijo que nosotros somos la luz del mundo, luminares en el mundo, pues igual, somos los que llevamos a otros este verdadero conocimiento, esta verdadera doctrina que lleva a la salvación, a la vida eterna. Ese es el significado de la palabra luz en todo el Nuevo Testamento. Y lo contrario de la luz, que son las tinieblas, la oscuridad, son aquellos que rechazan este verdadero conocimiento, esta verdadera doctrina, y prefieren seguir enseñando espantosas doctrinas de demonios, estos apóstatas de la fe. Ya lo predijo Pablo. Apostatarían de la fe en los últimos tiempos, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esos son los que están en tinieblas. Ese es el significado de las tinieblas espirituales. Enseñar herejías, doctrinas de demonios. Y la luz, andar en luz, pues significa tener este verdadero conocimiento que lleva a la salvación. Pues es lo que quería aportar sobre el verdadero significado del término luz y del término tinieblas en este pasaje de Primera de Juan. Que más hermanos envíen sus aportes, sus comentarios, porque esta primera epístola de Juan es impresionante, es tremenda la enseñanza que tiene.
Gracias y paz, hermanos. Voy a dar mis aportes a Primera de Juan, capítulo 1. Nuevamente, como siempre, dar las gracias a nuestro hermano Tito por su estudio bíblico y por animarnos a estar estudiando la Biblia todos juntos, que es algo maravilloso. Dar las gracias al hermano Dani y al hermano Carlos, que han dado unos aportes muy buenos. Yo he seleccionado tres versículos que más me han gustado y os voy a decir cuáles y por qué. El primero de ellos, el versículo 3, como bien explicó el hermano Tito, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo, el Señor Jesucristo. Es decir, aquí nombra a los dos dioses, no está nombrando nunca al Espíritu Santo, no nombra a ningún dios trino, ni tampoco dice que el Padre sea el Señor Jesucristo, como creen los unicitarios. Por lo tanto, este versículo 3 es muy importante y destroza tanto a los unicitarios como a los trinitarios. Y nos enseña pues que tenemos que tener una comunión, un amor hacia el Padre, hablar con el Padre, orar al Padre y con el Señor Jesucristo, estar estudiando continuamente durante toda nuestra vida las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y obedecer al Señor Jesús. Y hacerle peticiones alguna vez también se le puede hacer al Señor Jesús. Es decir, estos dos dioses, como bien han explicado con el versículo 1, que me ha recordado también, pues eso, a Juan 1:1, que estaban juntos siempre desde el principio. El Señor Jesús, pues es eterno, y estaba con el Padre desde el principio. Este evangelio, pues es muy diferente, es el evangelio real, pero es muy diferente pues al que predican pues la cristiandad apóstata. El versículo 6 también me gustó. Tenemos que estar en comunión con el Padre Celestial y no estar andando en las tinieblas. Esto también, pues, nos hace pensar pues nunca convertirnos en falsos cristianos, sino que siempre estar caminando con Dios y en la luz y no caer en los pecados o estar repitiendo pecados, ¿no? Como hacen muchos que dicen llamarse cristianos, pero luego están pecando terriblemente continuamente, siendo mentirosos y no andan en la verdad. Tenemos que tener cuidado nunca de caer en estos errores que nos apartarían de Dios y por lo tanto perderíamos la salvación, como si empezamos a ser falsos cristianos, ¿no? Y luego el versículo 7 también me gustó, que dice que la sangre de su Hijo, el Señor Jesús, nos limpia de todos nuestros pecados. Y este versículo me recordó muchísimo a las iglesias del SIA, de los pentecostales, que usan mucho lo del tema de la sangre del Señor Jesús como brujería o como magia. Y entonces le están echando la sangre del Señor Jesús a todo, al coche, a las plantas, a las personas. Dicen, la sangre del Señor Jesucristo tiene poder, y se lo empiezan a echar a todo el mundo como si fuese un hechizo, ¿no? Cuando realmente lo que tiene poder de la sangre del Señor Jesucristo es perdonar nuestros pecados en la comunión con el Padre Celestial, con el Señor Jesucristo y con habernos arrepentido y haberles pedido perdón por nuestros pecados. Ese es el único poder que tiene la sangre del Señor Jesús, que es limpiar nuestros pecados. No tiene otro poder místico ni mágico como hacen otros muchos, pues las iglesias, sobre todo de Latinoamérica, pentecostales, que están muy influenciadas por el tema de, se han metido ahí misticismo, brujería, y están muy, muy corrompidas y muy dañadas. Así que tenemos que tener cuidado con esas enseñanzas que hacen estas iglesias del SIA. Y nada, hermanos, pues hasta aquí mis aportes. Espero que hayan servido de edificación. Si queréis comentar algo que he dicho, pues os animo a ello también. Y si Dios no lo permite, pues nos vemos ya en el capítulo número 2. Gracia y paz.
Que la gracia y la paz de nuestro Dios sea con cada uno de vosotros. Y hoy en nuestra escuela bíblica vamos a considerar el capítulo interesante, capítulo 1 de Primera de Juan, que contiene 10 versículos. Y quiero enfatizar dos versículos, los cuales son el 6 y 7. Juan es el apóstol amado de Jesús. Y lecturemos este texto. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Juan empieza con una declaración sublime, haciendo eco de su evangelio de Juan en el primer capítulo, en los primeros dos versículos. Dice lo que era desde el principio, hablando del verbo. Lo que hemos oído, lo que hemos visto, en fin, palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, versículo 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. El apóstol comienza este capítulo entonces con una referencia directa a Jesucristo, el Señor de señores, el Rey de reyes, el Logos, el verbo que existía ya desde la eternidad, que estaba con el Padre Celestial. Si decimos que tenemos comunión con Él, mucha gente dice tener cercanía con Dios, pero dice, no, no hago mal a nadie, camino de forma recta, estudio, trabajo, soy responsable, pero Jesucristo para ellos no es el centro de sus vidas. Jesús es desplazado, relegado a un tercer, cuarto plano, y para ellos los intereses no son el reino de Dios, sino el trabajo, los placeres, la distracción, la familia, etc. Dice, y andamos en tinieblas, mentimos. ¿Cuánta gente está en tinieblas? Aún los que son, entre comillas, cristianos, están pues desviados, caminan en la oscuridad. Dice, y no practicamos la verdad. La verdad, Jesús dijo, ser el camino, la verdad y la vida. Versículo 7, pero si andamos en luz, yo te pregunto, ¿estamos caminando y andando en la luz de Jesús? La palabra luz es sublime, es grandiosa, pero nos transporta a poder imaginarnos un destello, un brillo, un resplandor enorme. Y podemos hablar de muchas cosas con la luz. La luz de la verdad, del amor, la luz del entusiasmo, de la esperanza, de la fe. Pero si andamos en luz, dice Juan, como Él está en luz, ¿quién? Hablando de Jesucristo. Tenemos comunión unos con otros. Es decir, si estamos en la luz, la consecuencia de caminar en la luz, en este camino estrecho y angosto, es que podemos tener comunión o cercanía e intimidad. Podemos intimar con el Padre Celestial. A diferencia del mundo y de quienes son, entre comillas, cristianos, y no lo son, que son la iglesia del diablo, que son hijos del diablo, hijas del diablo, que están pues sumergidas en la potestad de las tinieblas, del padre de toda mentira. Y luego concluye el apóstol Juan en este versículo 7, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El accionar, el efecto, el poder purificador de su sangre, que Él vertió en la cruz por nosotros, por su iglesia, es que es de purificación, como un jabón, como un detergente, que toda mancha lo purifica, lo limpia. Entonces, siempre cuando le pedimos perdón, reconociendo nuestras faltas delante del Señor, que hemos fallado delante del Padre Celestial y que nos arrepentimos de forma verdadera, de corazón, Él nos puede limpiar y limpiar y limpiar con la sangre de Jesucristo, su Hijo amado. Bien, qué importante es que nos acerquemos siempre en esta dirección delante del Padre Celestial a través de Jesús, y perseveremos en este camino angosto. Hasta la próxima.
Quiero resaltar, esto ya lo expliqué tanto en la escuela que di, que no sé si la escucháis, porque yo creo que ni las escucháis, En los comentarios que hago, simplemente veis vuestros comentarios, pero no escucháis la escuela. Estoy seguro, al menos la mayoría. A ver, lo expliqué en la escuela y lo expliqué también en otro audio que envié, y esto quiero dejarlo claro. ¿Qué es eso de andar en luz? Que explicó el apóstol Juan ahí en Primera de Juan. Estar en luz, andar en la luz, es tener el verdadero conocimiento. Esa es la luz a la que se refiere. No es una luz natural como la luz del sol o ir por ahí resplandeciendo literalmente como si fuéramos bombillas, que no. Que es la luz del conocimiento, de este conocimiento verdadero que lleva a la vida eterna. Esta verdadera doctrina que tenemos, eso es la luz. No es algo literal, no es una luz literal. Es la luz del conocimiento verdadero, como dijo Jesús en Juan 17:3, que lleva a la vida eterna. El Padre es el único Dios verdadero, es decir, el Dios supremo, y Jesús es el enviado del Padre y el Mesías de Israel. Punto y pelota. Esa es la luz del verdadero conocimiento que llevamos a otros y que es lo que nos dará la vida eterna. En esto consiste la vida eterna, dijo Jesús. Esta es la vida eterna. Tener ese conocimiento, esa es la luz mencionada ahí en Primera de Juan. Eso es andar en luz, es andar en la verdadera doctrina, andar en este verdadero conocimiento que damos a otros para que puedan tener la vida eterna. Esto hay que dejarlo claro, es el mensaje central, principal de este capítulo 1 de Primera de Juan, y esto hay que aclararlo. Esa es la luz del verdadero conocimiento que lleva la vida eterna, este doble, porque es un doble conocimiento. Ahí lo explicó Jesús en Juan 17:3. Bien, pues gracias por los aportes que habéis enviado. Yo voy a enviar ahora el resumen de lo que hemos aprendido en este capítulo 1 de esta tremenda primera epístola de Juan, y ya terminamos esta escuela. Así que voy a enviar el resumen y ya la subo, la publico en internet. Bien, vamos a ver el resumen de lo que hemos aprendido. El apóstol Juan, en esta primera epístola de Juan, capítulo 1, explicó lo que ellos, los apóstoles, anunciaron, predicaron. Y ellos, pues, anunciaron al que existe desde el principio. Como dijo Juan en el Evangelio, en Juan 1:1. En el principio era el Verbo, al que existía desde el principio. No dijo por ninguna parte al que fue creado en el principio, como enseñan los falsos cristianos arrianos, como por ejemplo los falsos testigos de Jehová y otros, que dicen que Cristo fue el primer ser creado por Dios. Fijad lo que dijo, esto es importantísimo. Al que existe desde el principio. Si Cristo, el Verbo, fuera el primer ser creado por Dios, como enseñan estos pobres desgraciados, los falsos testigos de Jehová, que son arrianos, seguidores de Arrio, de ese hereje, ese falso cristiano del siglo IV, no son seguidores de Cristo, son seguidores de Arrio, son arrianos, porque enseñan que Cristo fue el primer ser creado por Dios. ¿Qué es lo que hubiera dicho Juan? Al que en el principio fue creado. Eso es lo que hubiera dicho. En lugar de decir al que existe desde el principio, pues hubiera dicho al que fue creado en el principio. A ese os anunciamos. ¿Queda clarito? O sea, el apóstol Juan enseñaba, creía exactamente lo mismo que nosotros, los verdaderos cristianos. Que Cristo, el Verbo, es eterno, nunca fue creado. Él en el principio ya existía, ya era el Verbo. Esto es fundamental. Él es este Señor Jehová, este segundo Jehová, que es eterno. Son los dos Jehovás eternos que siempre han existido. El Jehová Supremo, que es el Padre Celestial, al que ningún ser humano vio jamás. Y el segundo Jehová, que es el Verbo, que es Cristo, que siempre ha existido juntamente con el Jehová Supremo, que es el Padre. Siempre han existido estos dos dioses eternos, estos dos Jehovás. Y este Jehová, este Verbo divino, este Verbo eterno, que dijo, se hizo carne y habitó entre nosotros. Por eso dijo el apóstol Juan, a quien hemos visto y oído. Ellos eran testigos de Cristo, ellos eran los verdaderos testigos de Cristo, no nosotros. Porque muchos creen que nosotros somos testigos de Cristo, que eso es mentira. Ya lo expliqué en la escuela. Los testigos de Cristo son los que vieron a Jesús, como dijo el apóstol Juan, al que hemos visto y oído. y lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. ¿Lo ves? Ellos eran los verdaderos testigos de Cristo, porque un testigo es el que ha visto, el que ha tocado a esa persona, el que ha visto a esa persona, pero no nosotros. ¿Nosotros hemos visto a Cristo resucitado? No. ¿Le hemos tocado con nuestras propias manos? No. Pero los apóstoles sí. Por lo tanto, cuidado, no os dejes engañar por aquellos que enseñan que nosotros, hoy en día, los cristianos somos testigos de Cristo, que eso es mentira, que eso es una doctrina satánica, estúpida, diabólica. Tú no puedes ser testigo de alguien si no has visto a esa persona. Joder, esto lo entiende hasta un crío de 4 años. Entonces, no creáis esas mentiras de que si somos testigos de Cristo o somos testigos de Jehová, que no. Para ser testigo de alguien tiene que haber visto a esa persona, haberla visto, haberla tocado, como hizo el apóstol Juan, ¿eh?, y el resto de los apóstoles. Pues aquí lo dice, que le vieron con sus propios ojos y lo tocaron con sus propias manos. Y él es el verbo de vida. ¿Qué significa el verbo de vida? Pues él es el que lleva a la vida eterna. Él es la vida, el camino, la verdad y la vida, lo dijo Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Queremos tener la vida eterna? Pues ese es el mediador. Por medio de él adquirimos la vida eterna si tenemos este verdadero conocimiento que lleva la vida eterna. Esta es la luz. La luz del verdadero conocimiento. Que es la luz que nosotros hemos recibido, el conocimiento que hemos adquirido por medio de Cristo. Está aquí reflejado en las páginas del Nuevo Testamento. Esa es la luz, no es una luz literal, es la luz del verdadero conocimiento, ya lo he explicado un montón de veces. Se ha aprendido de aquí, del apóstol Juan, que el Señor Jesús, el Verbo, que es la vida misma, pues nos fue revelado, fue manifestada. Efectivamente, este Verbo se hizo carne, este Verbo divino, este ser celestial y eterno se hizo hombre, se hizo carne y habitó entre nosotros. Se fue revelado. Y al mismo tiempo nos dio a conocer al Dios Supremo, al Padre Celestial. Como vemos en Juan capítulo 1, verso 18. A Dios, al Padre, nadie le vio jamás. El Dios unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha revelado, Él le ha dado a conocer. Para eso vino Jesús a la tierra. Para darnos a conocer a este Jehová Supremo, que es el Padre Celestial. Y dijo el apóstol que ellos le vieron y testificaban y anunciaban, nos anunciaron, pues que Cristo es la vida eterna, efectivamente. Él es la vida eterna, el Verbo divino, porque Él lo dijo. Yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida. Si queremos tener la vida eterna, tiene que ser a través de Jesús y del conocimiento, este verdadero conocimiento que nos dio Jesús. Dice que estaba con el Padre, efectivamente, es lo mismo que dijo Juan en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1, y el Verbo estaba con el Dios, que esa es la correcta y la verdadera traducción. No, el Verbo estaba con Dios, como dice la inmensa mayoría de versiones. Están falsificadas, los traductores las pervirtieron, no. Ellos lo que hicieron es eliminar el artículo definido él, ¿no? El texto griego dice, y el Verbo estaba con el Dios, es decir, con el Padre Celestial, que es el Dios Supremo. Y luego dijo, y el Verbo era Dios, no dijo, y el Verbo era el Dios, no. El Verbo era Dios, es decir, un ser poderoso, pues, diferencia al Dios Supremo, lo diferencia del Verbo, que es un Dios, es un ser poderoso. Pues el Verbo estaba con el Padre, dijo el apóstol Juan, y nos fue revelado. Cristo vino a la tierra para revelarnos, no, ¿a quién? Para darnos a conocer al Dios Padre. No sabríamos quién es el Dios Padre si Cristo no lo hubiera revelado, no nos hubiera dado a conocer al Padre Celestial. No sabríamos quién era el Padre. Entonces hemos aprendido también, como el apóstol dijo, que lo que ellos mismos pues vieron y escucharon sobre Jesús, le palparon con sus manos. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos comunión con otros hermanos. Tengamos una unión en común en esta verdadera doctrina, en este verdadero conocimiento. Y luego fijaos lo que dijo el apóstol Juan, esto ya lo expliqué en la escuela. O sea, es tremenda esta frase que dice que nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. O sea, y menciona a los dos dioses. La unión en común que tenemos es unos hermanos con otros en esta verdadera doctrina y también con el Dios Padre y con su Hijo Jesús, el Mesías de Israel. Es la unión en común que tenemos. No mencionó por ninguna parte al Espíritu Santo. Porque entonces hay millones de falsos pastores y falsos cristianos que enseñan que tenemos que también tener comunión con el Espíritu Santo, que dicen ellos con esa supuesta tercera persona de una Santísima Trinidad. ¿Cómo que comunión con el Espíritu Santo? ¿Qué pasa aquí? ¿Que el apóstol Juan era tonto? O sea, ¿se le olvidó mencionar aquí también que nuestra comunión es con el Espíritu Santo? Dice que nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Aquellos falsos pastores, sean católicos, sean evangelocos, todos estos mamarrachos que dicen que son trinitarios, que tenemos que tener comunión con el Espíritu Santo, que están mintiendo. Mira, hace yo que sé, un par de años, hablando yo con un falso pastor de estos de aquí, de Galicia, con un falso pastor de una secta, le leí este versículo. Y este falso pastor trinitario, no, es que Dios es trino, tenemos que tener comunión con el Espíritu Santo. Entonces le leí estas palabras de Juan. Y dije, pero vamos a ver, ¿dónde dice aquí que tengamos que tener comunión también con el Espíritu Santo? Se dice que es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y ya no podía decir nada, se quedó mudo. No puede refutar algo tan claro como esto, estos falsos pastores. Están completamente engañados por Satanás, están en tinieblas espirituales. Por mucho que digan que ayudan a indigentes, que son cristianos, por mucho que digan que son siervos de Cristo, están al servicio de Satanás. Son falsos pastores que no se quieren arrepentir de sus herejías. La Sagrada Escritura es bien clara, el apóstol Juan lo dijo, que es con el Padre y con su Hijo Jesucristo nuestra comunión, unión en común. No con ningún Espíritu Santo. Claro que creemos en el Espíritu Santo, pero no en ninguna tercera persona divina con la cual tenemos que tener comunión. Jamás, jamás, dice la Biblia, no hay ni un solo versículo donde se diga que tenemos que tener comunión con el Espíritu Santo. Tenemos una unión en común, hermanos, en la fe, por medio del poder de Dios, del Espíritu de Dios. Procede del Espíritu de Dios, pero no que tengamos que tener la comunión con el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, con estos dos dioses, estas dos personas divinas. Entonces, este falso pastor, de aquí de Galicia, muy famoso, llevó una secta de indigentes y descerebrados, pues dice que no. O sea, ellos rechazan esta luz, por eso están en tinieblas espirituales. Rechazan esta luz del verdadero conocimiento y prefieren seguir y enseñar la mentira. O sea, ya ellos se van a condenar ellos, no yo. Ellos son los que van a condenarse por rechazar la verdad, por practicar la más asquerosa y maldita idolatría, adorando a un monstruo de tres cabezas, a un falso dios. No, allá ellos, son ellos los que se van a perder. Hemos aprendido también en este capítulo 1 que Pablo pues escribió esta epístola, estas cosas, dijo él, para que nosotros pues podamos participar plenamente de esa alegría. De esa alegría que tenían los apóstoles, de ese gozo, de esa alegría de tener este verdadero conocimiento que lleva a la salvación, a la vida eterna. Este fue el mensaje que escucharon de Jesús. Lo dijo Juan. Este fue el mensaje que escucharon de Jesús. Y que ahora pues Juan y los apóstoles lo declaraban a nosotros. Que Dios es luz, Dios el Padre es luz, y en él no hay nada de oscuridad. ¿Qué significa esto? Que Dios es luz. Ya lo expliqué en la escuela. El poderoso, el Dios supremo, es luz. Es la luz. En él está el verdadero conocimiento. Además de tener un cuerpo glorioso, ser resplandeciente, evidentemente, también aquí esta luz se refiere a que en él está el verdadero conocimiento. Y no hay nada de oscuridad, de tinieblas en él. Dios no enseña herejías y doctrinas de demonios. No hay nada de oscuridad, de tinieblas espirituales en el Padre Celestial. Y luego el apóstol Juan, pues dijo que mentimos si afirmamos que tenemos una unión en común con el Dios Padre y con su Hijo Jesucristo, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual y no practicamos la verdad, esta verdadera doctrina. Oscuridad espiritual, ¿qué es la oscuridad espiritual? Pues es lo contrario de la luz del verdadero conocimiento. La oscuridad espiritual es enseñar herejías, es rechazar este verdadero conocimiento, esta luz que lleva a la vida eterna. Esos son los que están en tinieblas, en oscuridad espiritual. Y no practican, no tienen esta verdadera doctrina, lo que dijo Juan. Y luego por eso dice, pero si vivimos en luz, así como el Dios Padre está en luz, en la luz. ¿Qué es vivir en la luz? Ya lo expliqué en la escuela. Vivir en la luz es practicar, es andar en este verdadero conocimiento que lleva la vida eterna. Esa es la luz que se refiere, no es una luz literal. El Dios Padre también está en luz, está en este verdadero conocimiento. Y si tenemos comunión, esta unión en común, unos hermanos con otros, si creemos lo mismo en este verdadero conocimiento, eso es lo que significa comunión, tener una unión en común. Recordad, comunión está formado por dos palabras, común y unión, una unión en común. Si tenemos esta unión en común en esta verdadera doctrina que hemos conocido, ¿qué dijo el apóstol Juan? Pues entonces la sangre del Señor Jesús, del Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Pero a condición de que tengamos este verdadero conocimiento, esta verdadera luz del conocimiento. Entonces, cuando nuestros pecados son perdonados. Por eso es que luego Juan dijo que si nosotros afirmamos que no hemos pecado, pues lo único que estamos haciendo es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad, en esta verdadera doctrina. Claro que todos hemos pecado, también lo dijo Pablo, porque todos pecaron. No dice que ahora practiquemos el pecado, no, no está hablando en tiempo pasado, porque todos pecaron, todos hemos pecado. Porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dijo el apóstol Juan. Pues aquí Juan dice lo mismo. Si nosotros decimos que no hemos pecado, pues nos estamos engañando a nosotros mismos si no vivimos en la verdad. Claro que hemos pecado en el pasado, ahora ya no somos pecadores, porque somos santos, dice el Evangelio, somos perfectos. Estamos en la verdadera doctrina de los verdaderos cristianos. Tenemos la luz de este verdadero conocimiento. Entonces aquellos que dicen que no, que ellos no pecaron, ellos dicen que nunca han pecado, pues están engañando a sí mismos. Y si hemos pecado, hemos cometido algún pecado, pues el apóstol Juan fue bien claro. Tenemos que confesar a Dios este pecado. A Dios, no a ningún hombre. No a ningún cura católico. Aquí no tiene que ver nada este pasaje con la confesión auricular en privado, practicada por millones de falsos cristianos católicos. Confesar nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Refiriéndose a Dios, al Padre Celestial. Es a Él a quien confesamos nuestros pecados y entonces nos limpia completamente. Aquellos que dicen que no, que nunca han pecado, pues le están haciendo a Dios mentiroso, están demostrando que no hay lugar para la palabra de Dios en ellos. Ellos rechazan la verdad, rechazan este mensaje de salvación, y en su corazón pues no está la verdad, no está la palabra de Dios. Aquellos que dicen que nunca han pecado. Por lo tanto, claro que todos hemos pecado, tiempo pasado, pero esto aquí no dice por una parte que sigamos siendo pecadores. Cuidado. Jamás vais a encontrar un solo versículo en el Nuevo Testamento donde se diga que los verdaderos cristianos somos pecadores. Ya no pecamos, no practicamos el pecado, porque hemos sido limpiados por medio de la sangre de Cristo, nuestros pecados han sido limpiados, hemos sido purificados, ahora somos santos y tenemos esta luz, andamos en esta luz del verdadero conocimiento y que lleva a la vida eterna. como dijo Jesús, en esto consiste la vida eterna. Pues hasta aquí el resumen de este tremendo capítulo 1 de Primera de Juan. Y repito, las escuelas las doy yo. Yo doy las lecciones, estas escuelas, los comentarios, procurad escucharlas todos primero, antes de enviar vuestros comentarios, escucháis la escuela. La escucháis y luego enviáis vuestros aportes, vuestros comentarios. Porque yo sé que hay aquí hermanos, hay gente que, pues, que envía sus comentarios, pero no escuchan la clase, no escuchan la escuela que he dado. Esto es una escuela bíblica. Y en una escuela que se hace, ¿qué hacen los alumnos? Primero escuchan al profesor, al maestro. Y después hacen, pueden dar sus propios comentarios. Pero antes de enviar vuestros aportes, escuchar las escuelas, los comentarios que hago, para que todos seamos edificados. Y después enviáis vuestros aportes. Los hermanos valientes, los que quieren edificar a otros, pues enviáis vuestros comentarios. Los que no quieren decir ni pío, no quieren aportar nada a estas escuelas bíblicas, no quieren participar, pues allá ellos. No tienen nada, no tienen nada que aportar, por lo tanto, están vacíos, no tienen nada que aportar, pues ¿qué van a aportar? Pues nada, pues no tienen nada que decir. Pero aquí hay hermanos que sí, que les gusta edificar en la fe a otros, y participar, así que enviad vuestros comentarios. Pero repito, antes de enviar vuestros aportes, escuchad primero la escuela que he dado. Escuchad los comentarios y después enviáis vuestros aportes. Pues nada, hermanos, ya dentro de un rato la subiré a internet, y que la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, no dijo Pablo de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, no habló de ningún falso Dios trino, sino Dios nuestro Padre, porque Él es el Dios supremo, más grande de todos los dioses, y luego menciona al Señor Jesucristo, al segundo Dios, a este verbo divino, que es Jesús. Señor Jesús, el Mesías de Israel, sea con todos los verdaderos hermanos en esta verdadera doctrina, en esta verdadero conocimiento, en esta luz verdadera que es este verdadero conocimiento que lleva a la vida eterna. Hasta la próxima escuela.